Y sus invitados. Radio Miami no se hace responsable de lo expresado.
Presentamos Una Hora con la H, el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos.
Porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir. Oh, oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas.
Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana con un minuto en este domingo 4 de abril del año 2021. Estamos muy contentos de compartir con ustedes nuevamente a través de la señal de Radio TV Miami, disponible en radiotvmiami.com, radiomiamidigital.com, en la aplicación gratuita de Radio TV Miami, que está disponible para iPhone y para Android. Tenemos teléfono en cabina también. Si ustedes quieren participar de nuestro programa, es el 305-889-0033. Hoy es Easter, así que especialmente a todas las personas que están celebrando, pues felicitaciones y ojalá que puedan pasar un día en familia con total tranquilidad. Bueno, momento para presentarles a la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Buenos días a todos los que nos escuchan este domingo de Pascua, domingo de resurrección, para todas las personas que lo están celebrando. Un saludo y a disfrutarlo este día con lo mejor. Así que nosotros les traemos lo mejor de la información del deporte, José, y les recordamos que nos pueden seguir y nos pueden mandar sus comentarios a través de la transmisión en Facebook Live y a través de todas nuestras redes sociales, Una Hora con la H, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden encontrar y pueden mandarnos su mensaje este domingo de resurrección, domingo de Pascua, José. Y el día de hoy, como están escuchando, vamos a comenzar hablando, como es costumbre en ese programa, de los acontecimientos que pasan en Honduras, ¿no?
Sí, sí, esta semana ha sido una semana, pues, que ha tenido de todo un poco. Hablamos en la mayoría en este programa de temas deportivos, pero también cuando suceden eventos importantes, también le damos un espacio en el programa. Y esta semana finalmente se sentenció a Tony Hernández, el exdiputado y hermano del presidente de Honduras, a cadena perpetua más 30 años, lo cual significó una noticia importante para el pueblo hondureño. Hubieron celebraciones, hay gente que no estuvo de acuerdo con las celebraciones, pero bueno, se dieron celebraciones en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y yo creo que muchos hondureños también en el extranjero, en casita, pues se sintieron contentos. Lo hemos denominado, por lo menos yo lo denomino, justicia, ¿no? Porque al final se le acusó de narcotráfico al expresidente. Es una noticia además que no es extraña al público internacional, porque varios medios, si no es que todas las agencias por lo menos, estuvieron al pendiente. Hay una noticia que tiene relevancia, especialmente en una zona como Latinoamérica, en la que la corrupción ataca permanentemente a nuestros países. En esta ocasión se trata del hermano de un presidente, y por eso ha llamado la atención de muchos medios internacionales. Así que ha sido una semana, digamos que nos arrojó un poco de esperanza de que en el futuro las cosas en Honduras puedan cambiar, quizás no drásticamente y rápidamente, pero sí podamos ver algún cambio. Y obviamente también, Andrea, es un llamado de atención a la hora de elegir a nuestras autoridades, no buscar el bien personal, sino el bien común.
Totalmente de acuerdo, José, como dijiste vos, Juan Antonio Hernández, Tony Hernández era diputado del Congreso Nacional, siendo el narcotraficante más grande de Centroamérica en los últimos 3 años, según lo que lo acusó la fiscalía, y lo condenaron aquí un jurado y un juez en los Estados Unidos. Le dictaron la misma sentencia que el Chapo Guzmán, quien es su socio. Era su socio y el de su hermano, según la fiscalía y el juez de el Southern District of New York. José, son 4 cargos por los que se le encontró culpable y por eso se ganó una cadena perpetua y 30 años de reclusión.
Hubieron muchos hondureños también que,
así es,
que estuvieron afuera, ¿no? De la corte. Yo creo que va a ser un día que sí se va a recordar.
Sí.
Se va a recordar, va a ser un día recordado porque no sé si sea el principio del fin del gobierno actual en Honduras, porque me parece que esto ya viene de antes, pero sí puede ser un día recordado porque quizás es el vínculo más cercano dentro de esta nube gris que ha armado este gobierno junto al narcotráfico sobre Honduras. Este es el vínculo más directo que hemos podido ver, y no solamente porque se trate del hermano del presidente, sino porque ya tanto los fiscales como el juez han nombrado al presidente de Honduras de nombre y apellido. No ha sido más un CC4 o políticos que ocupan cargos importantes, ya no fue ese... Esa es la norma, sino que esta semana ya fue con nombre y apellido, lo cual pues obviamente es vergonzoso para el gobierno, pero vergonzoso para todos los hondureños que nuestro presidente sea mencionado en una corte en Nueva York de esta forma, en un caso tan pero tan crítico, no solamente para Estados Unidos, sino que yo también creo que para Latinoamérica y toda la región, o por todo lo que significaba Tony Hernández como narcotraficante, de acuerdo a las mismas investigaciones de la fiscalía en Estados Unidos.
Así es, y el mismo juez de este caso, José, mencionó de nombre y apellido, como decís vos, del presidente Juan Orlando Hernández, y a su partido nacional, diciendo que eran socios del cartel de Sinaloa y del Chapo Guzmán y que habían recibido millones de dólares de sobornos del dinero del narcotráfico. Y hablabas un poco vos que esto significó justicia para la gente en Honduras, y es verdad, porque en Honduras no hay justicia, no ha habido justicia de estos últimos 12 años desde el 2009, cuando el Partido Nacional tomó el control del país. Y ojo, que el juez se refirió no solo a Juan Orlando Hernández, sino que también a Porfirio Lobo Sosa, que tiene a su hijo también condenado a años de cárcel acá por narcotráfico, por lavado de activos. En los últimos 5 años hemos visto a políticos y figuras que supuestamente eran figuras influyentes en Honduras caer presos: Yankel Rosenthal, Gianni Rosenthal, Fabio Lobo. Todos esos fueron candidatos a la presidencia. Yankel fue ministro, Gianni fue ministro, Fabio Lobo era el hijo del presidente. Ahora después tenemos a Tony Hernández con una condena igualada del Chapo Guzmán, y eso te abre a la idea de lo grande que es este problema en Honduras. Y entonces, y
fíjate que una de las cosas que más me llama más a mí la atención, y es que cuando es una situación de esta se da, no solamente hay que concentrarse en lo que está sucediendo en el momento, en la condena, sino en lo que significa esta historia de vida de Tony Hernández, porque el juez le decía: usted es un hombre, un abogado, es un hombre preparado, no viene de una familia pobre, sin embargo decidió convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos de la región en los últimos años. O sea, es una reflexión, porque a veces se utiliza como excusa: es que venía de pobre y no tenía oportunidades para sobresalir, y entonces se fue al narcotráfico. En ningún momento es bueno, y esa es la vía. Entonces hay que hacer una reflexión a la hora de que nosotros vamos a elegir a nuestras autoridades, a hacerlo porque realmente tienen la capacidad para estar ahí.
Y está claro que Juan Antonio Hernández no presentó ningún cargo de conciencia y por eso es que le clavaron cadena perpetua, porque no se arrepintió y se puso a decir que estaban violando sus derechos las autoridades aquí en los Estados Unidos, bueno, como todo narcotraficante.
Él quería otra vez retrasar la sentencia. Recordemos que lo hizo durante 1 año y 5 meses, si no me equivoco. El mismo juez le explicó que normalmente la sentencia no toma tanto tiempo. Pero por la situación del año pasado con la pandemia y la poca oportunidad que tuvo de prepararse junto a su abogado, pues la corte le fue dando prórroga, prórroga, prórroga hasta que llegamos a esta semana.
Y José, también es importante decir que aunque Tony Hernández supuestamente no representaba al gobierno de Honduras, como lo decía ya el gobierno, gastaron $500,000 en una firma de abogados para hacer un lobby, tratar de salvarle la cara a Tony Hernández y a Juan Orlando Hernández en Washington. O sea, es penoso en realidad la corrupción de este gobierno de Honduras que se está revelando cada día más. Cada día más es más insostenible y lo triste es que todo esto genera que la gente huya de Honduras. Vemos en la frontera la mayoría de gente que está en la frontera tratando de llegar a Estados Unidos, los niños, las familias, los jóvenes son hondureños, porque como dice la canción que tenemos de fondo, en Honduras no se puede vivir después de estos 12 años de este nefasto narcogobierno.
El gobierno, más recientemente la pandemia y el par de huracanes que pasaron, han dejado un peso importante sobre el país que es muy difícil de cargar para tantas familias. Va a tener que regresar, bueno, no sé si la palabra será regresar, pero va a tener que entregar 138 millones y medio.
De dólares.
Lo cual también hay que decir para la gente que quizás no está muy al tanto del caso, es que, y ya vamos a hablar de deporte, por supuesto, para la gente que está esperando que hablemos de deporte, vamos a hablar más adelante de Liga de Campeones y de la Liga Nacional. Este dinero que se va a regresar, estos 138 millones y medio de dólares, no son realmente la fortuna de Tony Hernández. Esto es lo que el gobierno, lo que el gobierno ha podido comprobar y lo que el gobierno considera debe regresar.
Sí,
pero
es.
No significa que esta es la fortuna. Obviamente, Andrea, cuando un narcotraficante tiene tanto poder en la región, en una región desafortunadamente tan favorable para el tráfico de drogas como es la centroamericana, norteamericana, su fortuna asciende a mucho más.
Así
pero
es.
Esa es la determinación que ha tomado las autoridades de Estados Unidos y por eso esa es la cantidad que tiene que regresar. Lo cual no es una cantidad poca tampoco, pero se estima que es mucho más debido al poder que tiene, que tuvo, mejor dicho, porque ahora está
7 billones de lempiras.
Sí.
Asciende la cantidad de dinero que debe devolver Tony Hernández al gobierno de los Estados Unidos. 140 millones de dólares aproximadamente. Y eso solo es el valor de las 185 toneladas de cocaína que fue condenado por traficar. No
sí.
Es toda la cocaína que traficó, pero es por la que le pudieron encontrar, comprobar que él lo había hecho. Así que, bueno, ojalá que Honduras tenga justicia, José. La gente ahora está pidiendo y tiene sed de más justicia, que lamentablemente tiene que llegar de Estados Unidos, pero tiene que llegar. Ojalá que este caso termine como terminó el caso de Panamá con Manuel Noriega, otro presidente narcotraficante de Centroamérica, y veamos por fin a Honduras libre de estos narcotraficantes que han tomado el poder en los últimos años y que la gente pueda vivir no solo libre, José, sino que libre de caminar, libre de no estar pensando que las drogas y todo lo que esto conlleva, no puedes ni salir a la calle, y que sea libre de poder elegir a las personas que quieren manejar.
Sí,
el
yo
país.
Creo que sobre todo eso, libre de que el voto realmente cuente, porque lo que hemos visto últimamente es que las elecciones son un día para distraerte, pero no son un día para elegir. Te distraes viendo quién va a ganar, que la gente fue a votar, la cobertura de los medios, las campañas políticas y todo el entorno político que en otros lugares del mundo termina siendo hasta cívico. Sin embargo, en Honduras no lo ha sido, no lo ha sido. Ha sido un día de decepción, un día primero de ilusión, pero rápidamente nos damos cuenta que a la hora de la resolución, a la hora de entregar resultados, toda aquella ilusión fue una falsa expectativa y termina en una decepción tremenda con un fraude o bueno, con tantas cosas que han pasado en Honduras que esperemos no vuelvan a suceder en noviembre. Pero honestamente yo te digo, yo no estoy muy optimista, especialmente después de lo que sucedió en el mes pasado, en marzo.
No, yo te digo, mi esperanza es que suceda, que Estados Unidos haga algo con Honduras y los narcopolíticos que están en el poder, ¿no? Porque imagínate, deportan a uno como Gianni Rosenthal después de estar preso por lavar activos y ser socio de narcotraficantes como Tony Hernández y Juan Orlando Hernández y los cachiros, y va a ser candidato a la presidencia de un partido, ¿verdad?
Bueno, imagínate que esos resultados de esas elecciones todavía no son oficiales, ¿no? Estamos a 4 de abril, fueron el 14 de marzo.
La gente a veces se pregunta aquí en Estados Unidos por qué los hondureños tienen que huir y son tantos hondureños en la frontera, porque hasta ahorita eso no es tan conocido y no es de manejo como decirte un Nicolás Maduro o la situación en Rusia, que todos sabemos que Vladimir Putin es un dictador. En Honduras no era tan conocido hasta este momento. Entonces creo que esta sentencia viene a cambiar todo eso, José, porque ya es el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia diciendo que Honduras es un narcoestado y que son socios del cartel de Sinaloa, que es el cartel más grande de los últimos años, con el Chapo Guzmán, ¿no? Así que esperando que los hondureños podamos conseguir justicia, sí, por los que hemos tenido que huir, por los que están huyendo y por los que están en Honduras todavía pasando todas estas penumbras de los últimos 12 años.
Bueno, hacemos la primera pausa comercial del programa. Al regreso hablamos de la jornada de Liga Nacional. Ayer Real de Minas sorprendió al Ciclón Azul. Hacemos la pausa, volvemos.
Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí del hambre.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Actualizada segundo a segundo, minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Ya llegó el Vida, sí señor. Ya llegó el Vida, sí señor. ¡Ja, ja, ja!
10 de la mañana con 19 minutos, regresamos a una hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos y llegamos a ustedes gracias al Vitelo Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy al Vitelo Group al 305-985-3740. Diana Albite es su abogada de migración. Llámenos hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En Albite Law Group respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y por favor, recuerde que su primera consulta es completamente gratis. Bueno, hablemos de Liga Nacional, porque ayer fue una jornada cargada de fútbol, un sábado de fútbol en Honduras. Resultados interesantes.
Se jugó la jornada, José, el día de ayer, los partidos de esta jornada, y que por cierto ya estamos entrando en la parte definitoria del torneo, y no solo es interesante quiénes van a quedar con los primeros lugares, sino que está interesante la lucha por el descenso, o sea, y vamos a hablar de eso un poco, porque antes de empezar a hablar de los partidos de ayer, tenemos que hablar del partido de a mitad de semana, que fue un resultado sorprendente, en el cual los Lobos cayeron 2-0 ante la Real Sociedad el miércoles 31 de marzo. Entonces, eso ponía, José, interesante esta jornada, ¿no? Porque el Honduras Progreso cumplió con esos 3 puntos y la necesidad de sumar para salvarse. Entonces, eso nos traía a los partidos de ayer. Empezaron en, el Monstruo Verde jugando contra el Platense. Kevin Hoyos marcó el único gol con el que el Maratón sumó 3 puntos y pudo, por fin, José, ganar, ¿no?
Sí, es su segundo triunfo del torneo, pero sigue complicado en la tabla de posiciones. O sea, la distancia, ya Maratón se olvida por lo menos de ser primero y podría complicarse aún más en cuanto a la clasificación al repechaje, porque Platense cuenta con un partido menos, que es cuarto. Platense podría alcanzar 13 puntos, abrir una ventaja ya de 4 con Maratón. Tampoco es una distancia, o sea, puede superarlo, puede terminar clasificando como tercero al repechaje del grupo, el Maratón, pero bueno, es un primer paso para Platense. Era un partido de 6 puntos, importantísimo, porque Platense, de ganar este partido, o por lo menos con el empate, mantenía una distancia importante sobre Maratón. Fíjate que perder este partido para Maratón casi que era la eliminación.
Así es, era la eliminación en los números y
porque además era un rival directo, era un rival directo.
Pero el resultado más sorprendente, José, se dio en Tegucigalpa, porque Motagua empató 2-2 con Real de Minas. Al último minuto empató Real de Minas, José. Es un fracaso para Motagua, que ya parecía que había ganado el partido con goles de Walter Martínez, que viene de la selección, y de Roberto Moreira. Un muy buen gol el de Roberto Moreira, hay que decirlo, creo que fue el mejor de la jornada. Por Real de Minas había anotado Eder Delgado y parecía que el partido iba a finalizar 2-1, José, pero al minuto 94 jugador William Moncada marcó el empate y ese punto de oro para Real de Minas, que está peleando el descenso.
Sí, fíjate que es un empate doloroso para Motagua, porque Motagua, después de aquella triunfo de Lobos sobre Olimpia, entonces Motagua tenía la ventaja para tener el primer lugar de grupo, y ya vimos en el torneo pasado la importancia que tiene terminar primero de grupo en este formato. Entonces Motagua deja escapar 2 puntos. Siempre estaría hoy en segundo lugar, por el resultado que ya nos vas a comentar, pero al tener un partido menos Motagua que Olimpia, tenía la posibilidad de estar arriba en la tabla de posiciones. Ahora siempre tiene esa posibilidad, pero tiene que jugarla con la diferencia de goles y además con el duelo directo frente a Olimpia.
Y José, Real Sociedad suma ese punto, perdón, Real de Minas suma ese punto en su búsqueda por la permanencia, porque Real Sociedad tenía un partido difícil ante el primer lugar de la tabla, que es el Olimpia.
Sí, y Real de Minas sigue teniendo un torneo muy malo. O sea, ayer jugó bien frente a Motagua, y casi siempre que enfrenta a Motagua lo hace bien Real de Minas. Quizás también es la mano de Reinaldo Tilwell, que es el nuevo entrenador de Real de Minas, pero en el balance general, si repasas los números de Real de Minas, 4 puntos en 10 jornadas es horrible, 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 una cantidad sin triunfos, apenas 4 empates, 6 derrotas, 5 goles a favor, 21 en contra, o sea, son números
tétricos,
muy malos.
Y después, José, de ver la selección que estuvo jugando en Europa y la selección sub-23 que estuvieron jugando en México, tiene razón Fabián Coito cuando llega, después de los compromisos con la selección, diciendo, ok, clasificamos a los Juegos Olímpicos por 5ª vez en Honduras, pero no hay respuesta de parte de los dirigentes del fútbol, no hay buenas canchas, no hay condiciones para los jugadores. Y déjame decirte que después de ver las canchas de estos partidos, tiene la razón, especialmente este que vamos a discutir, Vida contra el Real España. Todos los millones de dólares que invirtió Rafael Leonardo Callejas, parece que la mitad se los robó, o más de la mitad, porque esa cancha del Estadio de la Ceiba da vergüenza.
Sí, han descuidado, vergüenza. Han descuidado en general todas las canchas del país, están descuidadas. Durante la pandemia, yo creo que Honduras también ha dado un paso atrás en infraestructura. Bueno, el problema del Nacional sigue sin resolverse.
Pero tienen la razón Fabián Coito, José. Los jugadores responden con las mínimas condiciones de trabajo, de contratos, de canchas.
Bueno, hay que decir. Empleo. Hay que decir una cosa.
Es triste ver estas condiciones en las canchas del fútbol profesional, ¿no?
Sí,
especialmente
sí.
En la Ceiba, cuando la Ceiba ha sido nuestro tercer estadio más grande, más bonito.
Ahora existe la Casa de la H en Cihuatepec.
Pero eso no es con dinero de los federativos hondureños, es con dinero de FIFA, donado, pues sí. Y que por cierto Rafael Leonardo y Jawid se robaron.
Pero ese es el primer gran proyecto de los últimos años. Eso no existía antes, y ahora la selección, bueno, la olímpica, la mayor, estuvieron ahí. No sé, te voy a decir, si obligados por la pandemia, porque la ventaja que tenía la Casa de la H es que era prácticamente como una burbuja.
Sí.
A donde solamente podían estar los jugadores y no pueden afectarse a COVID. No sé si en el caso en que no estuviésemos en pandemia, hubiesen hecho la concentración en San Pedro Sula. No lo sé. Pero ese es el único punto a favor que tiene el fútbol hondureño en este momento. Pero aparte de eso, todas las canchas de Liga Nacional creo que no están al nivel. Es hasta cierto punto sorprendente que los jugadores tengan que adaptarse a canchas buenas.
Sí, o sea, lo ves cuando juegan, por ejemplo, en el preolímpico vimos al inicio, los jugadores les costaba, porque no estaban acostumbrados a la cancha. Ya después de tiempo jugando en la cancha y de estarse acoplando a una cancha que no tienen que proteger la pelota, que no la pueden pasar de un toque porque rebota de una manera, ya se jugó diferente, y lo vimos en los jugadores, Edwin Rodríguez, Kervin Arriada, todos esos jugadores que tienen talento con los pies, que son talentosos, que tienen un talento natural. El problema es que en la Liga Nacional, como ayer Luis Palma metió 2 goles en este partido de Vida Real España, 2-3 finalizó el partido con un error garrafal del arquero del Vida, después de que el Vida había venido abajo en el marcador, José. Pero ¿cómo vamos a pedirle a los jugadores que hagan algo bonito en esa cancha, con el estado de esa cancha?
Sí, pero mira, yo te digo algo. Realmente aquí yo veo un panorama complicado, porque la renovación de la infraestructura del fútbol de Honduras es una inversión multimillonaria, porque hay que arreglar graderías, hay que arreglar muchas cosas fuera del terreno de juego. En el momento en el que se llegue al terreno de juego, hay que hacer una renovación completa, completísima. O sea, desde el punto de vista del drenaje, la calidad de la grama, el mantenimiento, la capacitación del personal que va a mantener esas canchas. O sea, estamos hablando, yo no sé cuándo va a suceder eso, te digo. Tristemente, no sé cuándo va a suceder.
Imagínate que se destinaron no sé cuántos millones para el Estadio Nacional y ni tan siquiera han pintado las graderías. Otro dinero que se huevearon del gobierno, porque fíjate, lo destinó el Congreso oficialmente para que se mejorara el Estadio Nacional y ni una lata de pintura han comprado.
Fíjate en la todavía mejor cancha del país. La mejor cancha del país es el Estadio Olímpico. Es la mejor cancha del país. no se pueden jugar 3 partidos en un fin de semana porque es horrible. Fíjate en la calidad de la grama. Los jugadores van, ponen un pie y les cubre todo el taco, les cubre la grama. O sea, una grama antigua, viejísima.
Y tiene razón Fabián Coito, no hay excusa, porque los jugadores en Honduras responden, aún con todas esas condiciones, los jugadores responden. Pero, como dijo Fabián Coito, no sirve de absolutamente nada si los dirigentes del fútbol nacional no mejoran la cuestión. Y no, solo, excusa, ojo, la FENAFUT, sino que los dirigentes de la Liga Nacional. ¿Cómo es que en Costa Rica el Alajuela tiene un estadio bonito ya, pero no, va a construir otro estadio propio, bonito, moderno, con grama bonita, y en Honduras ni Olimpia ni Motagua apenas están, tienen complejo para entrenar, pero ninguno de los dos tiene estadio, cuando son los más grandes de Honduras y Olimpia el más grande de Centroamérica? Entonces, sí, tiene razón Fabián Coito con ese reclamo, y te lo vengo a decir en este partido porque Palma anotó 2 goles, aún con esa cancha horrible, se vio un partido interesante, pero que la cancha influye al final. Ahora, vemos ese gol de Real España, es de Ramiro Roca, que es el goleador del torneo, y ves que es un error del arquero, pero, o sea, la cancha influye.
Yo te voy a proponer una solución realista. Te la voy a proponer, pero no estoy seguro que a todo el mundo le vaya a gustar. Cancha sintética. No. Es la única solución.
No es la solución.
Honestamente, es la no única es la solución, Andrea.
Si no pones canchas sintéticas en el fútbol hondureño, se muere el fútbol.
No te hagas ilusiones de que Honduras va a tener canchas de primer mundo.
Deberíamos exigirlo.
Claro, lo podemos decir. Lo venimos exigiendo desde hace mucho tiempo. Cuando se hizo la última remodelación, que es esa vergüenza que hizo Callejas, llevando a ese ingeniero al Estadio Nacional y al Estadio Morazán, que hizo un desastre absoluto. Oíme, llevaron una excavadora, yo creo que por poco llevaron 500 personas ahí para hacer eso, y sacaron las tuberías del Nacional y repararon aquellas tuberías del drenaje viejísimo. O sea, esa tecnología debe ser mínimo de los años 80, 70. O sea, viejísimo.
Hay mejores canchas en El Salvador, en Guatemala.
No. El Salvador y Guatemala están igual. En Costa Rica sí hay mejores canchas. Pero El Salvador y Guatemala, vos mirás
no, están mejores.
El antiguo Mateo Flores en Guatemala puede estar mejor. Pero el resto están igual. Y el Cuscatlán está igualito que el Nacional y el Olímpico. Son la misma calidad de grama. Viejísima. Eso era como cuando yo estaba niño y jugar en cualquier tipo de zacate ya era grama y era ganancia. Así está Honduras en comparación al resto de las selecciones grandes de CONCACAF. Y no se requiere de mucho.
Pues, está más bonita la cancha de República Dominicana que la de Estadio Nacional.
Sí. Si vos mirás las canchas de Costa Rica, o sea, hacete una llamadita.
Son de primer nivel.
Amigo de la abuela, ¿a quién llamaste para poner esa grama vos ahí? O sea, si vos no querés hacer la investigación y lo que te gusta es que te recomiende alguien, llama a los ticos y decirles quién les ayudó con eso. O venite a Miami en una de esas vacaciones que tantas tienen aquí, en esos apartamentos no tienen ni que pagar hotel aquí, la mayoría de los dirigentes del fútbol hondureño, que se vengan aquí y busquen en Google compañía que pone grama. Te aseguro que un par de muchachos que hacen aquí el landscaping te pueden instalar la grama allá y dejarte la cheque. O sea, es muy sencillo. Eso es de quererlo hacer. Yo sé que también hay que tener el dinero.
Mire que llega a comentario José Mando Suazo, dice: ese primer gol de Palma influye el potrero en el que se jugó. Sí, totalmente de acuerdo.
Son situaciones. Además, también vivimos en un país, yo no estoy de acuerdo con las canchas sintéticas, te lo digo, yo no estoy de acuerdo, pero me parece que es la única solución realista.
Eso es conformismo, porque ahí les estamos dando que los dirigentes pongan una cancha sintética y no la cambien en 20 años.
Y no la van a mantener tampoco, exacto. O sea, va a morir sola.
Entonces, ahí ya vamos a tener otro problema de las lesiones, no le pagan a los jugadores lesionados, etcétera, etcétera. Si tenés en Costa Rica Por ejemplo, ¿cómo es posible que para Liga CONCACAF lleguen y los jugadores salgan sorprendidos de la Olimpia, salgan sorprendidos al decir qué bonito el complejo de entrenamiento de la Alajuela, cuando ellos son el equipo más grande que la Alajuela? Pero el Olimpia ahorita ya se empezó a construir su centro de entrenamiento, pero vamos tarde.
Pero
vamos,
mira, tarde. Eso de construir el centro de entrenamiento sí es bueno, es bueno. Pero si vos entrenás en una cancha buena y jugás en una mala, en nada estás.
El problema es la corrupción en el fútbol hondureño, en la FENAFUT, que ha traído estas consecuencias para los equipos, porque imagínate.
Lo que yo te quería decir con respecto a las canchas sintéticas es que para mí es la única salida inmediata, ¿verdad? Pero es triste porque Honduras, con el clima que tiene, puede mantener en perfectas condiciones todas las canchas del país.
Así es.
Absolutamente
eso,
todas.
Eso es lo triste. Eso es lo triste del asunto. Pero bueno, el Real España gana con ese gol de Ramiro Roca por el error del arquero del Vida. Doloroso para el Vida. Duele perder esos puntos para el equipo de Nerlin Membreño, seguramente, porque habían venido de abajo para conseguir ese empate. Y la jornada cerró con el Olimpia derrotando con autoridad al Real Sociedad, José, 3-1. José Pinto, Chirinos y un autogol de Jer Gutiérrez le dieron el triunfo y los tres puntos al Olimpia. Real Sociedad descontó por medio de Ronnie Martínez, que sigue anotando en la Liga Nacional y es uno de los goleadores en activo de este torneo y en general histórico de la Liga Nacional. Creo que el Olimpia, José, pues completamente superior a Real Sociedad. Real Sociedad peleó en ese primer tiempo, pero
resolvió al final rápido. No pudo. 20 minutos del primer tiempo ya estaba ganando 2-0. Hizo el esfuerzo Real Sociedad, pero las distancias son grandes. Se han acortado, te voy a decir, te lo comentaba ayer, que me parece que los equipos chicos, quizás por la presión del descenso, han ido mejorando un poco el nivel y ahora compiten con Olimpia Motagua, pero la mayoría de las veces terminan perdiendo. Rápidamente, Andrea, las tablas de la tabla de posiciones las repasamos. En el grupo del norte, Real España lidera con 15 puntos, lo sigue Honduras Progreso con 12, Vida tiene 12, Platense 10 y Maratón tiene 9. En el otro grupo del centro, Olimpia tiene 22, Motagua tiene 19, Lobos tiene 13, Real Sociedad tiene 8 y Real de Minas tiene 4. Motagua es el equipo con una menor cantidad de partidos disputados. Ayer se jugó la jornada 10, Motagua apenas tiene 8 partidos, tiene pendiente 1 frente a Real Sociedad y el clásico frente al Olimpia.
Así es, hay partidos que se jugarán esta mitad de semana y para reponer las jornadas perdidas por coronavirus o por suspensión de partidos por convocados a la selección sub-23. Antes de irnos a la pausa, mira que Daniel Ramírez nos dice: a estas alturas los equipos grandes en Honduras deberían de tener su estadio cada uno. Completamente de acuerdo, es inaceptable que el más grande de Centroamérica no tenga estadio, es inaceptable que el Motagua no tenga estadio, no, el Maratón es que tiene estadio, pero tuvieron la mala suerte que al dueño se lo llevaron extraditado cuando no habían terminado de construir el estadio y quedó en la condición en que está el Yankel Rosenthal, ¿no?
Sí, bueno, el Yankel le faltan sus retoques, pero
le falta retoque, por favor, no tiene ni graderías, pues, completas.
Sí. Bueno, ya es más de lo que tienen Olimpia y Motagua, pero la cancha está horrible igual.
Sí.
La cancha está horrible. Y en el caso de Olimpia y Motagua, yo no creo que tendrían que tener su propio estadio cada uno. No creo que sea esa.
O compartirlo.
Ya tienen un estadio que, bueno, el Inter y el Milan pueden jugar en el mismo estadio.
Lo que pasa es que el Estadio Nacional ya está desfasado completamente.
Bueno, que lo arreglen, pues, que lo arreglen. Es una instalación histórica, propia del fútbol hondureño. Deben cuidarla. Y mejor hacerle sus retoques, mejorarlo.
Lo deshago completo y construye uno nuevo.
Bueno, no sé, a mí no me gustaría verlo.
Entre Olimpia y Motagua lo pueden hacer. Hay estadios más modernos. Ahora ya no estamos en la prehistoria. Ese estadio lo construyó otro de los dictadores del Partido Nacional y estaría bueno que lo voten y hagan uno nuevo.
Podrían modernizarlo, pero que jueguen en la misma instalación. O sea, ¿a dónde vas a poner en Tegucigalpa dos estadios?
Sí, nuevos? En ese caso es entendible, pero o sea, es lo que venimos hablando. Cada equipo, de lo al menos los grandes, deberían de tener su propio estadio. Mira que nos llegan más comentarios, dice Mando Suanzo. Buen punto, la corrupción en el país. Maratón tiene ese disque estadio, pero por lavado de activos, gracias a Yankel Rosenthal, es lo que hablábamos hace poco. Y Nicolás Tapia dice, ¿cuál es el más grande de Centroamérica? Bueno, señor Nicolás Tapia, hay que decir que es una eterna pelea entre el Saprissa de Costa Rica y el Olimpia de Honduras, ¿no?
Los dos tienen hashtags denominándose
el más grande de Centroamérica.
Grandes de Centroamérica. Bueno.
No sé vos, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién es el más grande
de Centroamérica? El Motagua es el más grande de Centroamérica.
El Motagua es el más grande de Centroamérica. Ojalá que los equipos hondureños, aún con todas estas condiciones, como decía Fabián Coito al regresar de los partidos amistosos con la selección, aún así responden los jugadores, responden con estas condiciones precarias que hemos estado hablando. De verdad que es que en Honduras hay talento. El problema es, como siempre, en todo, la corrupción, el robo de fondos, cuánto se habrá robado Callejas por la remodelación del Estadio Ceibeño para que terminara así como está en este momento el Estadio Nacional, ni hablar. Pero bueno, ojalá que los jugadores sigan creciendo, sigan evolucionando y nos sigan dando alegrías en el fútbol nacional. Nosotros nos vamos a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de ese partido precisamente del Olimpia y el América en el Estadio Nacional. Se va a jugar, qué pena que lo vea toda la CONCACAF, el estado del Estadio Nacional, no, y Maratón para, contra Portland Timbers en el Estadio Olímpico.
Ese es otra, es, bueno, aquí me puedo ir a otro programa completo, esa es otra tontería grande del fútbol hondureño. Cuando juegan en CONCACAF, el estadio luce mejor.
Bueno, así es, así son los dirigentes.
Y cuando juegan en el torneo local, esta es la Liga Nacional, no pinten bien la línea, no corten bien la grama. Pero espérate, que cuando lo mires, esta semana va a lucir mucho mejor de lo que lo viste ayer en la Liga Nacional. O sea, cuando viene un extranjero, ahí sí, nos portamos bien, a la altura. Y con, cuando estamos con entre nosotros,
que tapen esas graderías, que le pongan, que lleguen los aficionados del Ultrafiel y tapen esas graderías, nos hacen un favor a todos los hondureños, porque ese partido va a ir a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, a nivel nacional en México y en toda la CONCACAF. Así que
bueno, ojalá que hagan eso algo. Cuando regrese.
Cuando regresemos hablamos de eso y ese duelo entre Pedro Troglio y Santiago Solari.
Ya llegó el Vida, sí señor.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Información actualizada, segundo a segundo, minuto a minuto, DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. @1HORACONLAH.
Gracias al gentil patrocinio de Albitelo Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy a Albitelo Group al 305-985-3740. Diana Albite es su abogada de migración. Llámenos hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En Albitelo Group respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y por favor recuerde, la primera consulta es completamente gratis. Bueno, hacemos el giro para el torneo de clubes más importante de la CONCACAF, la Liga de Campeones. Y arrancamos con el duelo entre Marathon y Portland. Ya Portland Timbers se encuentra en territorio catracho. Llegaron ayer, hoy pues seguramente tendrán su primer entrenamiento. Quién sabe a dónde van, en qué cancha van a entrenar.
El Olímpico.
Puede ser, tal vez en el Olímpico. Acuérdate que no se puede utilizar muy seguido el Estadio Olímpico, porque si no, ojalá que no llueva. Si no, serios problemas, papá.
O sea, pero bueno, el maratón recibirá la visita de Portland Timbers el martes a las 6 de la tarde, hora del este, 4 de la tarde, hora de Honduras. Ese partido en el que el maratón recibe a Portland Timbers, y es la oportunidad de reivindicarse. Cuando se dio el sorteo, yo dije, le tocó fácil al maratón porque es un equipo que no ha tenido partidos de pretemporada, no ha tenido acción, sus jugadores, algunos son nuevos. No ha tenido tiempo de trabajar Giovanni Zavarese al inicio de la temporada de la MLS, porque no ha ni empezado, llevan dos amistosos y tal vez uno intraescuadra, pero el maratón ha sido tétrico esta temporada y creo que tiene la responsabilidad, José, de al menos este partido en casa mostrar una buena cara diferente a la que ha mostrado en la Liga Nacional.
¿Y qué te dijo José cuando vos dijiste que Portland iba a caer humillado frente al maratón, y que el maratón la tenía fácil, y que el maratón aquí, que el maratón allá? Se veía venir esto.
Tampoco es que Portland Timbers es el América de México, ¿verdad? Pero, o sea, maratón lo que ha mostrado es demasiado pobre.
Pero estamos claros que ahora es amplio favorito Portland.
Sí, porque viene el maratón.
Amplio favorito, o sea, sí. Portland tendría que ganar los dos partidos.
Sí.
Los dos partidos.
Completamente de acuerdo. Ojalá que Maratón aproveche sus figuras, aproveche su forma de jugar. El problema es que hemos visto que a Héctor Vargas le enoja que le digan que van a comprar a Edwin Solano, que le digan que van a comprar a Kervin Arriaga, y después los queda criticando cuando finalizan los partidos, como que si ellos fueran los responsables que perdiera el Maratón, ¿no?
Realmente,
eso es algo que me ha molestado, porque se ha tomado la tarea de Héctor Vargas de decir en conferencias de prensa, es que Edwin Solano no está jugando igual porque dijeron que se iba al Saprissa y al final no se fue, y entonces ahora está jugando así.
Es verdad que no está jugando igual, pero yo creo que en parte es también porque le quitaron mucha ayuda, pues. O sea,
se fue la mitad del equipo, se fue a las Vanegas para el Olimpia y...
Claro, se fue una base que ya tenía constancia, que entendía el sistema de juego. Yo creo que este maratón va a ser mejor, pero no sé si vaya a ser mejor, o sea, de aquí al martes. Está complicado.
Al menos sumó de a tres en este último partido. Kervin Arrea se fue expulsado. Así
pero
que
puede jugar.
Puede jugar, así que esperemos que Héctor Vargas no vaya a dejarlo fuera de la nómina, o sea, por castigarlo o algo así. Porque si no, ahí estaría sin problemas extremos el maratón,
sí,
¿no?
O sea, está complicado para maratón. Yo lo miraba complicado antes, a pesar de todo lo que... las dificultades que puede tener Portland. Que Portland, es cierto, no es un equipo sensacional tampoco, pero... no sé. Yo para mí esta serie más pasa por maratón. Si maratón se recupera futbolísticamente,
puede dar un milagro a Portland.
Puede dar la pelea. Va a ser una serie pareja. Yo siempre te dije, una serie pareja. parejísima.
Si Maratón hubiera continuado ahora, con lo que mostró el torneo pasado, sería ampliamente favorito Maratón. Porque Maratón,
ni así creo.
Porque Portland no ha tenido partidos.
Es que se te olvidó lo que hizo Maratón en el CONCACAF. Aquí mismo lo criticamos.
Sí, pero pues Portland no ha tenido partidos. No, sí, ha jugado nada. Ha jugado un amistoso con otro equipo de MLS que no tiene ni los jugadores completos y ha jugado en tres cuadras.
Se te olvidó el partido de Maratón Saprissa, vos.
Sí.
Jugando en Honduras.
Pero el Saprissa es mejor que
Puebla. Contra el Saprissa.
El Saprissa es mejor que Puebla.
Quién sabe.
O sea, vamos a hacer la última pausa del programa. Y cuando regresemos, vamos a hablar del plato fuerte de esta Liga de Campeones. Que me disculpe el Maratón y sus aficionados. El plato fuerte para el fútbol hondureño es el Olimpia contra el América. Los dos más grandes de Honduras y México.
Bueno. Nos vemos.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
Información actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
De la mañana con 51 minutos, es el último segmento de Una Hora con la H y es patrocinado por Albitelo Group. Si tienen alguna duda sobre su proceso de migración, marque hoy el 305-985-3740. Conéctese con la abogada Diana Albite. Ella va a estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Recuerde que la primera consulta es completamente gratis, así que llame, dígale que escuchó el anuncio en Una Hora con la H. Es, el número de teléfono es el 305-985-3740. Tendrá su primera consulta gratis y podrá resolver sus dudas sobre temas migratorios.
José, nos llegan más comentarios. Dice el señor Nicolás Tapia que físicamente Portland se lo lleva. Me imagino el partido ante Maratón. Y hace el comentario: el más grande de México se enfrenta al más grande de Centroamérica. Ese es el plato fuerte. Y así es, el Olimpia recibe al América de México en el Estadio Nacional el miércoles a las 10 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Honduras. Lástima que estamos durante esta pandemia y no puede haber público en el Estadio Nacional, porque hubiera sido una fiesta, José. Este partido será completamente interesante. El América no puede llegar como en otras ediciones anteriores, cuando juegan esta fase, que juegan con la banca, ¿no? El América tiene que presentar todas sus armas si quiere sacar un resultado ante un Olimpia, que es un equipo muy bueno, y jugando en casa va a ser diferente a lo que mostró en la burbuja de Orlando.
Sí, bueno, tiene esa gran ventaja Olimpia, de que básicamente mantiene el mismo plantel que utilizó en la burbuja en Orlando, que tuvo la experiencia de la Liga de Campeones, que ya no le tiene miedo a este escenario. Sus jugadores ya tienen un recorrido internacional. No tuvieron muy buenos resultados, hay que decirlo, en la burbuja, pero ya están más acostumbrados a otro nivel de competencia.
Y, tienen los jugadores de la sub-23, Edwin Rodríguez, David Flores.
Cuando digo otro nivel Pinto. De competencia, me refiero exactamente al partido con Tigres.
Bueno, sí.
Que jugó limpio, porque el que jugó con Montreal, no sé. Pero,
no cuenta, Montreal.
No, bueno, o sea, con el respeto que merece Titi Henry, pero...
Ahora Santiago Solari, un ex Real Madrid argentino, se encontrará con Pedro Troglio y es interesante, José, ya empezaron los mexicanos a como hicieron la semana pasada. ¿Quién es mejor, Guillermo Ochoa o Keylor Navas? Ahora Guillermo Ochoa es mejor que Edwin Mengíbar, el portero del Olimpia. Porque es una de las figuras de la América, Guillermo Ochoa, ¿no?
Pero ahí tienen razón, o sea, no hay ni que comparar, pues. O sea,
¿en cuál tienen razón? ¿En la de Mengíbar? Porque en la de Keylor no creo, ¿no?
No, bueno, no sé, tal vez en títulos no.
Es mil veces mejor que Keylor Navas, ¿no? Nos llegan más comentarios. José Maratón dice, otra vez a dejar en ridículo el
Mando
país.
Suazo, dice.
Solo a pasear va ese torneo y Olimpia a domicilio lo llegan a eliminar. Y la verdad es que los últimos torneos que ha hecho el Olimpia en Conca Champions con las reservas que juega el América le gana caminando, dice Mando Suazo. No le tiene esperanza a León.
Está negativo Mando Suazo. No, yo comparto en el caso de Maratón. Yo creo que si Maratón pierde los dos partidos 1-0, yo como hondureño digo...
En ganancia.
¡Uf! Nos zafamos de una vergonzosa eliminación como aquella del Morelia y el Motagua hace unos años. Pero en el caso de Olimpia yo creo que sí tiene más posibilidades.
Yo creo que el Olimpia tiene posibilidades en este
Obviamente
partido
todo
de
pasa,
ida, especialmente.
Sí, por el partido de ida. Si no logran conseguir buenos resultados en el partido, un buen resultado en el partido de ida va a ser difícil en el Azteca, aunque ya hay equipos costarricenses que han ido a ganar al Azteca.
Sí, el gol bueno, de Jerry Palacios.
Honduras, en la selección sub-23, en Guadalajara, jugando la final frente a México, tuvo una buena presentación.
Le regalaron el penal a la selección mexicana, ¿no? Para empatar el partido, si no Honduras hubiera sido campeón, sin ese penal regalado. Y el arbitraje nefasto que hay en CONCACAF. Y, por cierto, van a ver árbitros hondureños. Saíd Martínez será el árbitro del partido entre el Alajuela y el Atlanta United. En cuanto a los demás partidos, el Alajuela recibe al Atlanta United. El Arcaye recibe al Cruz Azul en su debut de esta competencia en Liga de Campeones. El Saprissa recibe al Philadelphia Union. El León se enfrentará a Toronto. El Real Estelí, el lugar de Motagua, José, en esta competencia que perdió estrepitosamente el Ciclón Azul el torneo pasado, recibe al Columbus Crew de la MLS y el Atlético Pantoja de Mikey de la República Dominicana recibe al Monterrey de México, el equipo más ganador de esta Liga de Campeones de CONCACAF.
Mikey y yo somos del Cibao, por favor.
Más respeto.
Bueno, nos vamos, Andrea, se nos acabó el tiempo, pero bueno, volveremos el próximo domingo con todos los detalles de esta jornada interesantísima de Liga de Campeones y además con el cierre de la Liga Nacional.
Así es, estén al pendiente de nuestras redes sociales. A mitad de semana haremos una transmisión de este partido del Olimpia América previo al inicio del partido para tenerles todos los detalles de las alineaciones y cómo lo plantearán los dos técnicos y qué van a decir en la conferencia de prensa Pedro Troglio y Santiago Solari. Y también en el partido maratón Héctor Vargas y Giovanni Savarese, quien quita que el monstruo verde saque la casta que alguna vez tuvo en el fútbol hondureño.
Nos vamos, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Por ahora, verdes, monstruos, albos y leones, pónganse pilas.
Pueblo hondureño, pónganse pilas, pónganse pilas. Este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se pega bien y pónganse pilas, ponete pilas todos los días. Ponete siempre una mascarilla contra este virus, ponete guante, salir siempre un paso adelante. Ponete bien de forma constante y con jabón lavate las manos. Hoy lo más sano es guardar distancia, pero aquí todos somos hermanos. Ponete pilas, ponete pilas. Este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se pega bien y ponete pilas.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
Los conceptos emitidos en este programa son de absoluta responsabilidad del dueño del espacio, el conductor, moderador y sus invitados. Radio Miami no se ha...